Creo que abracé casi todos, pero por ahí no abracé todos, entonces, buen día. Un gustazo. Pido perdón por estar acá sentado en la mesa. No hay otra forma para mí hoy. Estoy yendo, no sé, a que Dios haga un milagro. Daniel dijo que quizá en este retiro Dios lo hace. Pero estoy marcado una cirugía en final de mayo, porque ya no puedo pararme ni caminar. Un minuto es suficiente para tener mucho dolor. Entonces pido perdón, voy a estar acá así. Yo creo que sentado va a ser mejor aún. En Brasil decimos que estamos sufriendo de MV. MV, mal de viejo. Entonces, también alguna vez me siento como si fuera un poco antisocial, porque viene un hermano a me abrazar, yo le abrazo, pero el hermano empieza a hablar y ya estoy mirando la silla que está ahí al lado. Y dicen, hermano, por favor, sentémonos, porque sentado no me duele nada. Como la gente pregunta, todos preguntan, entonces ya voy antes que pregunte, doy la respuesta, mis discos están todos enteros, no es un problema de ¿cómo dice?
Vamos a ungirlo en algún momento y yo tengo fe que se va a sanar. Amén. Así que le ahorramos la cirugía y no hace falta darle la ofrenda de que le vamos a dar.
Amén, Dios es bueno. Me siento bajo sus cuidados. Bueno, estuvimos hablando de muchas cosas ayer, pero empezamos con el tema que quizás sea el tema que más necesitamos volcarnos como iglesia estos días. Desde hace uno, dos años, yo andando por donde iba, yo veía la sed de los hermanos de comprender mejor, de oír más todo lo que es todo lo que es que la Biblia enseña cuanto a la venida del Señor, cuanto al Señor que está pronto para venir, y quizás estamos muy muy despacio en mirar esto como el asunto central que debe haber en la iglesia. Tenemos que entender mejor las cuestiones de la venida del Señor. Tenemos que prepararnos, saber qué dice la Escritura que tenemos que hacer en estos días. ¿Qué dice el Señor cuanto a esto? Sería interesante para poder decir algunas cosas después sin dar la explicación. Dar alguna explicación al inicio. Nosotros, Mario y yo, que empezamos nuestra fe en la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil, y ahí teníamos nuestros maestros en la iglesia, y uno que fue quien nos discipuló, que nos enseñó la base de todo lo que vivimos como hombres, como nuestra relación con la Biblia, nuestra relación con la familia, todo esto recibimos de este hermano. Pero también recibimos de este hermano de manera muy, muy fuerte una teología de escatología, que no sé cuánto de ustedes por ahí la oyó, la recibió, pero algunos ponen a Scofield la culpa por esta escatología, pero no sé si es Scofield o era un representante de varios que con él estudiaron, en Inglaterra siglo XIX. Entonces, le gustaría de hablar lo principal que nos habló Iván, porque a Iván le costó como 5 años, qué sé yo, para sacar de nuestras cabezas aquellas ideas. Tuvimos muchas charlas, algunas graciosas, si yo puedo acordar, si después acuerdo yo le cuento algo. Pobre Iván. Lo principal que nos acordamos que nos decía, que fue la base para podemos cambiar, es que Iván preguntaba, ¿cómo ustedes estudian este tema? ¿Cómo ustedes revisan este tema en las escrituras? ¿Por dónde empiezan? Porque hay enseñanza en el Viejo Testamento, los Evangelios, las cartas apostólicas y Apocalipsis. ¿Y por dónde ustedes empiezan? Iván insistía que tendríamos que empezar con las palabras de Jesús. Tendríamos que empezar con lo que enseñó Jesús. Principalmente los capítulos a donde él responde preguntas que le hicieron, que están en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Estos tres capítulos cuentan la misma historia, la misma situación de Jesús contestando preguntas de los discípulos. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. E insistía Iván que tendríamos que empezar por ahí. Y después que hubiéramos entendido qué dijo Jesús, por supuesto, tenemos que añadir este capítulo 17 de Lucas también. Pero después que entendemos esto, ahí agregamos lo que dicen los apóstoles, Pablo y Pedro. Pedro habla mucho en la segunda carta. Tendremos ahí que agregar, pero agregar lo que dicen ellos a la luz de lo que Cristo ya habló. Y decía Iván, si ponemos en orden y entendemos bien esto, entonces podemos arriesgarnos a ir a Apocalipsis. Pero todo lo que vamos a leer en Apocalipsis, tenemos que interpretar a la luz de lo que ya sabemos, porque no podemos sacar conclusiones que terminen por deshacer lo que dijo Jesús. Y si ahí por último, si llegamos a entender Apocalipsis, entonces ahí vamos al Viejo Testamento. Y esto quizá fue una de las más importantes ayudas que Iván nos dio, porque nos enseñó como un camino, y no sería, no es que nos enseñó la Biblia, pero nos enseñó cómo leer la Biblia. Entonces, después de algún tiempo, yo fui a darme cuenta que todo lo que creíamos era al revés. Ayer yo usé con los hermanos esta ilustración. Hoy me parece que aquella teología muy bien arquitectada que yo creía era la verdad, es como un cono con el vértice para abajo. Imagínate un cono ahí y no está con el vértice arriba, está con el vértice abajo. ¿Cómo va a quedar de pie? Hay que poner un montón de estacas para que quede ahí. Y en las estacas vienen cosas horribles. Les puedo contar una después, si me acuerdo. pero increíble lo que se hace para mantener este cono parado ahí con el vértice abajo. ¿Por qué digo que es un cono con el vértice abajo? Porque percibí que la verdad que toda esta arquitectura estaba hecha para confirmar una interpretación de una profecía del Viejo Testamento, que es la profecía de Daniel de las 70 semanas. Y todo lo demás tiene que salir de ahí, porque hay 69 semanas que ya pasaron, falta una semana, son 7 años, y ahí dice, bueno, el 7 años está allá, bueno, ahí hay que armarse todo en vuelta de la última semana que falta, y ahí, bueno, no sé cuántos de ustedes conocen esta arquitectura. Teólogos hacen maravillas arquitectónicas. Y yo estaba encantado con la arquitectura esta, la prediqué por años. Mario dice que son mágicos. Aulus dice así, es como un mágico que está en un palco. No hay nada en esta mano, nada en esta mano, pero ¡pá! Y ahí está el conejo. Bueno, esto lo percibí con el pasar del tiempo. Imagínate, por ejemplo, voy a hablar de una estaca y cómo una estaca que tenía ahí y cómo Iván le dio una patada en la estaca y yo miraba y dice, me sacó la estaca. Yo decía, por ejemplo, esto lo había aprendido. Mira ahí, Tesalonicenses. Ahí dice que el inicuo no se manifestó aún porque está aquel que le impide. Y aquel que le impide es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Y cuando la iglesia es arrebatada, sale la iglesia, sale el Espíritu Santo, y entonces ahí se manifiesta el inicuo. Me hicieron esto. Y yo, dice, ahí está, mira. Él dice, ¿y por qué? Me explica, yo no comprendí. Me estaba armando, ¿viste? Entonces, sí, le dice, no, Iván, acá hay uno que le impide. Solo puede ser el Espíritu Santo que está en la iglesia. Solo puede ser. Y él dice, ¿y a dónde está escrito ahí que es el Espíritu Santo? Me muestra dónde está escrito. Entonces, yo ya estaba entrando ahí y le dice, Iván, si no es el Espíritu Santo, ¿cuál puede ser? Y él me dijo, no sé. No dice. Si no dice, ¿por qué tengo que decir yo? Y yo dije, esto no es solo otra teología, es otra forma de leer la Biblia. Ahí estaba, la estaca se fue, no sé a dónde quedó. El cono ya estaba. No podemos empezar con una profecía del Viejo Testamento. ¿Qué entendimos nosotros de las 70 semanas de Daniel? Hoy no sabemos. Estamos con Jesús, ahora estamos. Este cono no sabemos cómo va a terminar, a dónde está el vértice, pero sabemos que ahora el cono está en la posición, estamos ahí con lo que dijo Jesús. Y vamos a hablar un poquito de lo que dijo Jesús, ahí la base del cono. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a un poquito a estos capítulos, Mateo 24. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. No vamos a leer los tres capítulos. Le voy a decir para hacer más corto ahora. Después ustedes pueden conferir, leer en casa. Les voy a decir que nosotros entendemos que las preguntas que los discípulos hacen están más claras en Mateo 24. Por esto nosotros vamos a leer las preguntas de los discípulos en Mateo 24. Y nos parece que está más fácil de entender y la respuesta de Jesús leyendo Lucas 21. Entonces vamos ahí a usar algunos minutos, quizás 15 o 20 minutos, para ver esta cuestión de las preguntas y la respuesta de Jesús. Para después entonces decir qué es lo que nuestro sentido es lo que más importante que la iglesia entienda hoy. ¿Para dónde tenemos que entrar en este camino tan importante de ser la novia que espera por su novio? Somos nosotros la novia que está deseando y esperando su novio. Jesús dijo, le preguntaron, preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dice, porque el novio está. Él está y no van a ayunar. Pero cuando el novio no está, ellos van a ayunar. ¿Cuántos de nosotros ayunamos porque el novio no está? Yo creo que tenemos que aprender como iglesia a estar en ayuno porque el novio no está y queremos que esté. Capítulo 24, entonces. Hay un acontecimiento antes de la charla. Sucedió algo. Antes del tema, sucedió una charla entre Jesús y los discípulos que tenía que ver con el templo de Jerusalén. Bueno, necesito una Biblia argentina. Gracias. No, una Biblia. Perdón, tengo miedo que se cargue de mi mano esto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es la circunstancia a donde surgió la charla. Estamos encantados con el templo. Vinieron a hablar con Jesús del templo y Jesús fue así como Daniel que corta la alegría de todos. Soy un buen discípulo tuyo, Daniel. Estaba animado y Jesús dijo, ¿por qué tanto alegría? Se va a caer todo.
Sos como el diablo que me acusa.
Bueno. Y los discípulos quedaron impactados. La verdad que quedaron impactados con la afirmación de Jesús. ¿Y qué pasó en su mente? Se ve que estando en otro momento, fueron a preguntarle. No se olvidaron y quedaron con preguntas. Y en un momento fueron a Jesús y hicieron, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos a mirar la pregunta de ellos. Jesús habló que el templo iba a ser destruido. Y ellos le fueron a preguntar, ¿cuándo? Pero en la mente de ellos era tan increíble que aquel templo fuera destruido, que en la mente de ellos inmediatamente asociaron la destrucción del templo con la venida del Señor y el fin del siglo. En la cabeza de ellos era una misma situación, la destrucción del templo y la venida del Señor y el fin del siglo. Porque la pregunta fue, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que él había dicho sobre el templo. ¿Cuándo? ¿Y cuándo será? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Viste? La cabeza de ellos. Dos acontecimientos que nosotros sabemos que están separados en la historia. Porque la destrucción del templo se dio el año 70. Y la venida del Cristo no se dio aún. Pero en la cabeza de ellos era la misma cosa. Entonces tenemos que ver esto. Porque tenemos que leer la respuesta de Jesús, entendiendo que Jesús estaba contestando las dos preguntas. Y no se interesó Jesús en decir, no, primero acá va a suceder algo y después de siglos va a suceder la otra parte. Jesús le dio la respuesta. La respuesta está mezclada. Una hora habla de una cosa, va a la otra, vuelve a la primera. Y se nos hace un poco difícil entender cuándo está contestando una pregunta y cuándo está contestando otra. Por eso, sugiero siempre que empecemos con Lucas. Porque Lucas no deja dudas. En Lucas se ve claro cuándo es que Jesús está contestando una respuesta o la otra, una pregunta o la otra pregunta. Entonces, queridos, vamos a Lucas. Lucas 21. Empezamos con el verso 7. No, la pregunta está en el 7, ¿no? Y el 8 empieza la respuesta de Jesús. Cuando Jesús empieza a responder, ¿cuál de las preguntas está respondiendo? A mí me parece que para explicar esto didácticamente es mejor que entremos directo en aquellos versos a donde está muy claro qué está contestando él, qué está respondiendo. Y estos serían los versos 20 al 24. Porque él habla de un acontecimiento que es un sitio de Jerusalén. Jerusalén sitiada de ejércitos. Entonces dice, verso 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Está hablando de Jerusalén sitiada. ¿Esto ya sucedió o está para suceder? Algunos aún dicen, manteniendo una estaca ahí, que no, porque Jerusalén fue sitiada, pero Jesús está acá hablando de un otro sitio que va a haber a Jerusalén al final. Y ¿ya oíste esto? Este taca ahí, para mantener el cono. Seguimos leyendo entonces. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son días de retribución. ¿Alguna traducción de usted habla otra palabra?
Venganza.
Venganza. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Críen? Las que críen. ¿Críen hijos?
Sí.
En aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Pero el verso 24 es contundente. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahí, mira lo que dice acá. Acá no hay solamente la destrucción de Jerusalén, hay la dispersión del pueblo judío por todas las naciones. La pregunta, ¿ya sucedió esto? Históricamente marcado, comprobado, indiscutible. Entonces, cuando entendemos, vemos este verso 24, nos damos cuenta que acá, del verso 20 al 24, seguramente Jesús está respondiendo la primera pregunta, que tiene que ver con la destrucción del templo. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Jesús dijo, cuando Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Está respondiendo la primera parte de la pregunta.
Ese sitio, el templo fue destruido.
Sí, sí. Hay un historiador muy respetado por todos los historiadores, llamado Josefo, era un judío. Él estuvo durante ese sitio y cuenta detalles de lo que sucedió ahí. Las tropas, los ejércitos de antigüedad, muchas veces eran sostenidos por el saque que hacían a los derrotados. Y entonces contaba Josefo que Tito dijo a Tito, el general romano, dijo a los soldados que había mucho oro bajo el templo de Jerusalén. Entonces la gente fue detrás del oro y destruyeron el templo. Y ahí se cumple la profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Se cumple ahí. Mira, entendamos esto. Jesús está hablando del futuro. Para ellos, todos los acontecimientos estaban en el futuro. La destrucción del templo y la venida del Señor. Pero nosotros tenemos que entender mejor esto hoy, porque parte de la respuesta de Jesús está para nosotros en el pasado. ¿Qué está en el futuro? En los señales de tu venida y de la consumación del siglo. ¿Viste? Entonces, esto ya termina con un montón de cosas, porque no sé cómo está la Biblia de ustedes. Hablan en... Por favor, en Mateo 24, otra vez. Mateo 24. En el versículo 15 empieza Jesús a decir algunas cosas. No sé cómo está de ustedes, pero la mía en portugués lo pusieron un subtítulo acá. Escrito, la gran tribulación. Y uno cuando lee ya tiene la mente condicionada. Porque la gran tribulación, dice, es algo que está para suceder en el futuro. Y ahí empieza a leer, pero mira el verso 16, 17 y 18 de Mateo 24. Alguien lo lea. 16, 17 y 18. Alguien lo lee, por favor.
Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
Adelante.
Más hay de los que estén en Sitio, de los que crían en aquellos días.
Bueno, viste, yo aprendí que esto, en la arquitectura teológica, yo aprendí que esto estaba en el futuro, era una profecía que teníamos que ver en el futuro para un tiempo llamado Gran Tribulación. Pero acá, cuando leo esto y comparo con Lucas, me doy cuenta que Jesús está acá hablando de algo que ya sucedió, que sucedió en el año 70 de nuestra era. Bueno, volvamos a Lucas para encerrar este análisis que estamos haciendo. A nosotros nos parece que Jesús empieza a contestar la segunda pregunta, los señales de su venida. Después abre un paréntesis y empieza a hablar de la destrucción del templo. No de la destrucción, comienza a hablar de los tiempos primeros hasta la destrucción de Jerusalén. Y ahí cierra el paréntesis y vuelve a hablar de los señales de su venida y la consumación del siglo. Vamos a ver qué piensan ustedes. Vamos a leer. Vamos a ver si. Pero una cosa, pienso que todos estamos de acuerdo. Jesús está acá contestando una pregunta doble. Y una parte, una pregunta se refiere a cuestiones que ya sucedieron. Y otra se refiere a lo que está por venir para nosotros. Vamos al 8 entonces. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Y ahora empieza con un lenguaje típicamente apocalíptico. Porque dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Habrá terror y grandes señales del cielo. Este es un lenguaje apocalíptico. Yo no me confundo con las especulaciones que hace, porque dice ahora hay un eclipse, dice el sol está en tinieblas. Y hay un fenómeno con la luna, dice la luna está sangre. No, acá habla de algo muy fuerte que va a traer terror a las naciones. Entonces, Jesús acá está hablando del templo final, de los señales de su venida. Pero mira, si no parece que es en el verso 12 a donde empieza a abre un paréntesis y a donde empieza a hablar no de los señales de su venida, pero de la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. Porque dice así, pero antes de todas esas cosas, y ahí empieza a hablar de cosas que ya sucedieron ahí con los apóstoles. Antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Esto está para venir? Ya vino. Hasta hoy está esto. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Acá no hay nada de lenguaje apocalíptica. Acá está hablando de cosas que sucederían pronto. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. ¿Viste? Estos no son señales de la venida de Cristo, ni de la consumación del siglo. Esto sucede por los últimos 2000 años. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dios está hablando acá de su control, de su soberanía en todo esto. Nada sucede que Él no esté controlando. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ahora, como podemos entender, Jesús va diciendo, viste, ustedes van a vivir así, así y así, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército. Entonces él va describiendo y llega al punto de la descripción de lo que aconteció 35 años después, en el año 70, este cerco de Jerusalén, destrucción de Jerusalén, del templo, fue el año 70. Y el verso 24 deja todo muy claro, porque habla de la dispersión de los judíos, de los gentiles, de los judíos, y hace una otra profecía. Termina ahí con una profecía. Y Jerusalén será arrollada por los gentiles, dominada, gobernada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, como que Jesús salta y vuelve a hablar del final del tiempo. Terminó de hablar de algo que ya sucedió y empieza a hablar de aquellas cosas que aún no sucedieron. Como que cerró el paréntesis ahí y vuelve al tema, los señales de tu venida y de la consumación del siglo. Porque dices, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfaleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Viste, el verso 25-26, Jesús vuelve al tema, los señales de su venida, y son un montón de cosas que aún no sucedieron. No sucederán. La tierra no está, los hombres no están. Aún vuelve a un lenguaje apocalíptico acá. Bueno, y después Jesús habla de su venida. Acá está muy claro, se desarma finalmente el cono este, se cale, porque la arquitectura aquella decía que antes, cuando viene el Señor, antes de venir el Señor para el mundo, la iglesia es arrebatada. Entonces hay un arrebatamiento secreto y la gente acá abajo no sabe lo que está sucediendo, solo sabe que la gente desapareció. Y están ahí y hay músicas hablando de un avión que el piloto ya no está. Y cosas de este tipo, hay películas, hay de todo. Entonces, mira el orden que pone Jesús acá. Pone los señales de su venida. Verso 25 y 26. Los fuertes señales que están descritos en detalle en Apocalipsis.
Esto está en el futuro, ¿no? Pero yo diría que esto ya comenzó a suceder, que los hombres están desfalleciendo por los acontecimientos, por los terremotos, por el bramido de las olas.
¿Ya?
Ya comenzó a suceder.
¿Tsunami?
Y sí, ha habido casos en Chile que han salido corriendo de una ciudad por el aviso de un tsunami, con personas que han fallecido de infarto, con gente herida,
bueno,
subiendo a los montes.
Si no se escucha bien atrás.
Sí, sí, pero lo que permanece, que lo que estoy diciendo es que esto es para el final. Está sucediendo, empieza a suceder cosas ahora, porque estamos en este tiempo final, ¿no? Pero este es el lenguaje de la respuesta de los señales de tu venida, y no tiene nada que ver con la destrucción del templo. Y el verso 27... dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Acá, cuando está Jesús hablando de estos señales finales, que dice Dani, pero no quedó grabado, dice Dani que en parte ya empezó terremotos, tsunami, la gente ya está asustada con estas cosas. Acá es bueno que volvemos a Mateo, porque Mateo dice cosas indiscutibles. Mateo derrumba el cono aquel totalmente. La lectura de lo que dijo Jesús, según lo que dice Mateo, cuando llega el verso 29, está hablando de esos acontecimientos, estoy llamando acá de apocalípticos. Verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mira, esto va a ser, como dice Apocalipsis, va a ser, uno va a decir a los montes: calí arriba de mí, porque quiero desaparecer, no quiero estar acá. Mira el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre. O sea, va a haber un momento que aparece Cristo en el cielo con un señal fuerte. Y toda la gente de la tierra lo ve. Y verán ahí el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Viniendo sobre las nubes. Verán a Él ahí, en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y para poner finalmente este cono en orden, viene acá la descripción del arrebatamiento. Luego, después que todo ojo ve Jesús, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Ahí está el arrebatamiento, porque la tierra es redonda, cada uno es arrebatado, uno para acá, otro para acá, otro para acá, otro para acá. Y ahí, después que se está manifestado Jesús, ahí envía sus ángeles a juntar toda esta gente. Y este es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el cono, ahora estamos con la palabra de Jesús. ¿Y qué hacemos con las 70 semanas de Daniel? No sé. Un día Dios nos muestra qué hacemos. Pero, ¿qué quedamos? ¿Con Daniel o Jesús? Daniel, precioso, varón, valiente, me disculpa, te dejamos para después, pero vamos a quedar con nuestro Maestro Jesucristo. Amén. Él nos comprende, Él ama, Él vibra. Finalmente se olvidaron de mí. Se olvidaron, me dejaron de lado. Finalmente están oyendo el Maestro y Jesús. Bueno, esto todo era una introducción. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o hacemos una parada para café ahora? ¿Cómo hacemos?
No, no hay café hoy.
¿No hay café?
No, al almuerzo es a la una.
¿A la una? Entonces seguimos. Bueno, esto es para poner un vistazo de cómo tenemos que leer las cosas del final del tiempo. Y empezar con Jesús. Entonces estamos leyendo qué dijo Jesús. Amén. ¿Qué importa a nosotros ahora como iglesia entender? ¿Qué es lo que tenemos que decir a toda la gente? ¿Cuáles son las cosas principales? Hay un montón de cosas. Tenemos que leer, volver a leer mucho Apocalipsis. Tenemos que ubicar Apocalipsis adentro de este cuadro. Tenemos mucho que hacer. Pero no necesitamos entender Apocalipsis para entrar hoy en lo que tenemos que entrar. Que es ser como las vírgenes prudentes que estaban preparándose para la venida del novio. No necesitamos entender Apocalipsis total para hacer esto, para entrar en esto. Hay muchas señales de la venida del Señor. Podríamos estar hablando de cada uno de los señales. A mí, hoy me estoy convencido que lo mejor es tomar dos o tres de los principales que están gritando. Entonces quería revisar con ustedes hoy tres de estos señales importantes que Jesús y los apóstoles dijeron de este tiempo para tenernos la certeza de que llegó el momento. Todos tenemos que tener certeza de que llegó el momento, sin dudas, sin especulaciones, sin necesitar siquiera de hablar de la bestia, aunque tenemos que hablar también de la bestia. La señal que yo considero número uno está en Mateos 24, versículo 12. Versículo 12, está hablando de nuestros días. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nuestra traducción en portugués está bien más fuerte. Ayer estuvimos examinando en inglés y todo para ver cómo está. La nuestra en inglés dice así, en portugués dice así: y por se multiplicar la iniquidad, el amor se enfriará de casi todos. Wow. Pero ponemos nuestros ojos en la primera parte del versículo ahora. La multiplicación de la maldad, la multiplicación de la iniquidad. Yo tuve el encargo de semana pasada revisar esto con la iglesia, tres semanas atrás revisar esto con la iglesia en Salvador. Y en cuanto meditaba y oraba, me vino el sentido de decir a los hermanos lo mismo que lo voy a decir a ustedes hoy. En los últimos 8-10 años yo me dediqué muchas veces a procurar explicar a la iglesia, mucho más a los jóvenes, que este mundo de hoy no tiene nada, 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 nada que ver con el mundo de 30, 40, 50 años atrás. Yo me dediqué a hacer comparaciones cuanto a la homosexualidad, cuanto al divorcio, la destrucción de la familia, la defensa de la iniquidad, todo esto haciendo siempre un paralelo, mostrando cómo es hoy, cómo era, cómo es hoy, cómo era. Pero en esta vez, orando, el Señor puso en mi corazón decir a los hermanos, no les hablo más nada, no hago comparaciones. Porque si es necesario que alguien te esté diciendo que este mundo se está corrompiendo total, es porque estamos muy mal. Si yo necesito hacer y volver a hacer comparaciones, es porque alguien no está viendo. Y no es más cuestión de hacer comparaciones, es cuestión de abrir los ojos, mirar lo que sucede y verlo por ti mismo, que lo veas. Cómo se quedó completamente pudrido, está todo pudrido. La defensa del mal, la defensa, defendido por los legisladores, se dedicaron a producir leyes para defender el mal. Las escuelas predican el mal, predican no creer en Dios. La iglesia predica el mal. En Brasil se levantaron algunos hermanos que son importantes en las iglesias evangélicas y están en la política y se levantaron contra todo movimiento que procura hacer grande el homosexualismo. Y yo leí en internet el reportaje de esto, después fui a leer los comentarios. Bueno, todos los comentarios son contra estos hermanos. Pero yo, si yo voy a escribir mi comentario, y puse ahí, ¿y por qué ahora el homosexualismo es el culpable de todo? El homosexualismo está ahora aniquilando la familia. ¿Y por qué una iglesia que hace décadas que defiende el divorcio, que destruye la familia, ahora eligió el homosexualismo como el problema? Y todo tipo de mal está dentro de la iglesia y esta gente no se levanta contra esto. Y uno de los que estaba defendiendo ahí el homosexualismo me responde ahí, dice, parabéns por la lucidez, dice. Por ser lúcido. No, por entender, por discernir. Parabéns, congratulations. Felicitaciones por el discernimiento. Uno que impío que estaba ahí defendiendo el homosexualismo. La iglesia defiende el mal. ¿Y nosotros qué hacemos? Otro día estamos en reunión de presbiterio y Mario sugirió la lectura del Salmo 119. Estuvimos todos leyendo el Salmo 119, pero yo quedé impactado por ver algo que nunca había visto en el Salmo 119. Hay muchos, muchos, pero sugiero, les pido que abran Salmo 119, 53. Y después lo lean todo para ver cuántas veces el salmista dice cosas como esta. Salmo 119, 53, le pido que alguien de ustedes lo lea, por favor.
Por
apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Horror.
Se apoderó de mí a causa de los inicuos. Acá dice nuestra indignación, porque los pecadores abandonaron tu ley. Y después ves varias veces, no solamente honra la palabra de Dios, pide misericordia, pide ayuda, pero dice, estoy enojado, estoy toda hora, dice, estoy enojado porque los hombres abandonaron tu ley. ¿Cuál es el sentir nuestro como iglesia cuanto a la multiplicación de la iniquidad? Dejemos que va creciendo y ahí alrededor, y el Señor quiere cultivar en nosotros este espíritu. Un hermano me dice, oí de un fulano de tal que se dedicó a orar y llorar, lamentando por pobre, no sé, es porque no sé traducirlo de otra forma, si quedar mal al oído de ustedes, por favor me perdonen, pero algo como tipo, pobre de Dios, que tiene que soportar esto todos los días. Estaba con pena, dice, pena de Dios. Pena de Dios, doliendo su corazón por Dios, tener que ver la tierra haciendo esto todos los días. ¿Qué querías decir, querido?
La palabra iniquidad en la versión de ustedes no es muy simple esto.
La palabra iniquidad en portugués y maldad en castellano, en griego, es anomia, sin ley. Sin tomar en cuenta la ley de Moisés, la ley de Dios. Eso es lo que se va a multiplicar. Cada vez menos se va a tener en cuenta la ley de Dios.
Dios quiere producir en la novia estos días este corazón anti-iniquidad, anti-maldad. Un corazón que ama su ley y que lamenta porque la tierra está yendo a donde está yendo. Y cuanto más sentimos esto, más nos damos cuenta y más deseamos que venga Cristo. Y me pasó ministrando de la venida de Cristo en el carnaval en una ciudad de Brasil, me pasó un pensamiento que nunca me había pasado. Porque me preguntaban hermanos, decían, Marco, pero la idea que tenés, ¿cuánto tiempo falta? Mira, es la pregunta que nunca se puede contestar. Dice, ¿cuánto, qué pasás? Yo me acuerdo que lo que vino a mi mente, dice, no sé, pero si Cristo no viene en 20 años, seguro que yo no voy a querer estar acá. Hoy no es posible vivir acá. ¿Cómo será vivir acá en 20 años? ¿Por qué no oramos un momentito y decimos que, como dice la profecía, el espíritu y la novia dicen, viene? ¿Por qué no oramos un poquito al Señor, pedimos que venga? Vení, Señor. Vení, Señor, vení pronto. ¿Qué falta, Señor? ¿Qué falta en nosotros? Es indispensable tu venida, Señor. Queremos que venga. Nada hay en esta tierra. Nada hay en esta tierra, Señor, para nosotros. Tu presencia más formosa que cualquier cosa. Venga, Señor. Oh Dios. Vení, Señor. Oh Dios, en Jesús. Vení, Jesús. El segundo señal que se hace fuerte, fuertísimo, por lo menos para mí, en mi experiencia, es lo que yo llamo de la viabilización de un gobierno único. La viabilización. ¿Por qué pongo así? Porque cuando me convertí y me hablaron que iba a venir uno que sería llamado el anticristo, Mario nos ayudó a ver que este nombre no se da a él en ninguna parte, se llama hombre de iniquidad, en Apocalipsis le llama la bestia, habla de un espíritu de anticristo, pero al hombre este que viene no le llama anticristo, habla el hombre de la iniquidad. Bueno, si la iniquidad quiere decir en griego anomia, sin ley, esto va a ser sin ley. Esto no soy, no es costumbre mío hacer juegos con números, pero este me gusta, este único que me gusta hablar. ¿Por qué dice que él va a ser mea? ¿Por qué seis? ¿Mea dice ustedes? ¿No dice mea? Ah, en portugués lo decimos mea, que es mea docena. Seis en portugués es mea docena. Entonces, ¿por qué va a ser seis? ¿Por qué? Me perdonen un poquito de números. Pero en la Biblia, para Dios, el número perfecto, el número de perfección es 7. ¿Y por qué? Porque el número de Dios es 1 y el número del hombre es 6. Y para Dios todo está perfecto cuando está Dios y el hombre juntos. Por esto 7 es el número de la perfección. ¿Y por qué este hombre es 666? Porque quiere decir hombre sin Dios, hombre. Sin Dios, hombre, sin Dios. Por eso 666. Bueno, este es un recreo, como dicen, recreo teológico, decía Iván. Un jueguito. Cuando me convertí, me decían que iba a vivir este hombre. Y yo decía, imposible. En mi corazón decía, esto no es posible. ¿Cómo va a ser? Porque el mundo estaba dividido en dos. Y había un muro que dividía los capitalistas y los comunistas. Y yo pensaba, si este hombre es del... el oeste nunca le va a aceptar. Los capitalistas no van a aceptar un comunista. Y si él fuera un del oeste, los comunistas no le van a aceptar. Entonces eso es imposible. Me gusta meditar esto porque... ¿Quién estuvo prestando atención a lo que sucedió en la década de 80? Están quedando todos impresionados. Este Gorbachev fue levantado. Antes de él era todo lo que se llamaba Guerra Fría. Era la CIA y la KGB. La KGB y la CIA y el muro, y quien pasaba moría. Esta es la historia. Hasta que viene este hombre y dice, terminemos con esto. Y dice, ¿cómo terminemos? Y terminemos, y terminemos. Y fue en pocos años. ¿Cuánto tiempo llevó? 3, 4 años. 3 años. Se terminó. Y cayó el muro. Y acabó toda aquella... Yo fui creado dentro de esto. Me acuerdo cuando era niño, la crisis de los misiles en Cuba, que todos decían, bueno, ahora explota todo. Y fue un terror la cuestión de los misiles en Cuba. Y nosotros vivimos este tiempo. Dice, bueno, esto un día va a haber una guerra mundial por el comunismo y el capitalismo. Y así, Dios levanta un hombre. Los analistas políticos no sabían nada. No lo entendían. Decía, este hombre no parece político porque no mira a la izquierda, no mira a la derecha, porque, ¿sabe? Un político está siempre mirando a la izquierda, a la derecha. Porque a la izquierda hay un otro político, a la derecha hay otro político. Entonces está siempre así. Entonces, si este hombre no mira a la izquierda, no mira a la derecha y va adelante. Nadie lo entendía, pero esto fue Dios marcantemente moviendo la historia para ir al cumplimiento de lo que está en la Escritura. Esto es una maravilla. Cómo Dios mueve las ondas del mar político. Las olas, gracias. Las olas del mar político son movidas y controladas por Dios. Impresionante. Y el tercer y último señal que yo, no son solamente estos tres, viste, hay muchos otros. Estoy marcando, diciendo, porque prefiero hablar de estos que están más fuertes. Y el tercer es quizás el más fuerte de todos, porque está marcado en la historia nuestra, hay fecha, que es el cumplimiento de la profecía de Jesús. Volvemos a Lucas. Volvemos a Lucas en 21:30. No. El cumplimiento de la profecía de Jesús en 24. El 24. Porque habla de la destrucción del templo, habla de la dispersión, pero hace una última profecía que no la leímos ahora, propositadamente. Verso 24: y caerán al filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será, sí, lo leemos, Jerusalén será hollada por los gentiles. Será dominada, gobernada, estará bajo los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? ¿Qué es esto? Muy sencillo. Hasta la venida de Cristo, el reino de Dios estaba en manos de la nación de Israel, de los judíos. Si alguien quería pertenecer al reino de Dios, tendría que circuncidarse, tendría que tornarse un judío. Pero en Cristo Jesús, esto lo leemos muy fuerte en Romanos, la puerta se abre a los gentiles. Y ahí empieza el tiempo de los gentiles, que es el tiempo que está abierto para los gentiles venir al reino de Dios. Y establece el Señor el reino de Dios en una nueva nación llamada Iglesia. Y ahí está el reino de Dios, con la puerta abierta a todos los gentiles. Pero esto va a terminar. Va a terminar. ¿Va a terminar cuándo? Cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor, termina. Y el Señor marca el final de estos tiempos con un acontecimiento que dice que es cuando los gentiles dejan de dominar Jerusalén. Pierden el gobierno. Ellos reciben el gobierno de Jerusalén en el año 70 con la invasión de los romanos. Y pasa toda la historia. Pero Jesús dice, esto va a acabar, esto va a terminar. Un día Jerusalén no será más hollada. Interesante la palabra, hollada. Hollada. No será más hollada. Pisoteada. Gobernada. Nuestra traducción dice pisada. Es bajo los pies. Lenguaje bíblico bien clara. De gobierno, dominación, las plantas de tus pies están arriba, pondrá sus enemigos como estrado de sus pies. Y si Jerusalén no será, cuando llega el tiempo de terminar los tiempos de los gentiles, Jerusalén dejará de ser hollada por los gentiles. Y esto, gloriosamente, miraculosamente, impresionantemente, sucedió en el año 1967. Una guerra inexplicable. Esto los animo, para alguna cosa internet sirve, ¿no? Entonces los animo a pesquisar en internet. Yo fui a pesquisar y encontré cosas interesantísimas. Los judíos estaban preparando la mayor plaza de Tel Aviv para ser un gran cementerio. Estaban deprimidos y convencidos de que se iba a acabar la nación, los judíos. Y los árabes estaban excitados, finalmente cercaron Jerusalén con ejércitos, no Jerusalén, pero cercaron Israel con ejércitos.
Cinco naciones.
Yo me acuerdo que yo leía los diarios, uno se asustaba a ver la diferencia, cuántos hombres tenían los israelitas, cuántos hombres tenían los árabes, cuántos aviones, cuántos tanques, cuántas armas, era todo, era como un David pequeño y un montón de Golías alrededor, era impresionante. Y llegó un momento que Israel dijo, no vamos a quedar parados esperando que empiece, empecemos nosotros, entonces, ya estamos por morir, empecemos. Y empezaron, y en 6 días se terminó la guerra y ocuparon todo aquello que ustedes leen que es motivo de discusión. La colina de Golán, la faja de Faja, de Gaza, Cisjordania y
la península de Sinaí
y
la parte oriental.
Y todo discuten, pero todo lo tomaron en esta guerra en 6 días. Y dice, fue una sorpresa para los judíos y una decepción a los árabes. Ayer nos recomendaba Daniel. Yo les recomiendo, yo voy a llegar en mi casa y va a ser lo primero que voy a leer. ¿Cómo es el sitio? ¿Cómo es que se llama?
Google, Guerra de los 6 días Milagros.
Guerra de los 6 días Milagros. Y ahí hay de todo. Yo procuré esto, en portugués no lo encontraba. Me animé que me diste esto porque dice que hay... Que todo lo que dice el Viejo Testamento de las guerras, de donde venía Jehová y defendía Israel, de los ángeles y todo, no se compara con lo que sucedió en esta guerra. Esta guerra la promovió Dios para llegar y marcar el tiempo, para decir basta, es hora de que vaya mi hijo, entonces vamos a preparar todo y completar el escenario. Muy interesante meditar en el hecho de que esta guerra sucedió en 1967. Y después de pesquisar los milagros de esta guerra, en el mismo Google tú pesquisas 1968. Y vas a estar impresionado porque no son cristianos que escriben, también gente del mundo, los sociólogos de toda parte dicen, hablan, explican la revolución social, la revolución ideológica, y llegan a decir, en 1968 el mundo cambió para nunca más volver a ser como era. Entonces se completa el cual, y ahí en 68 la multiplicación de la iniquidad explota. ¡Pum! Es hora del hombre, es hora de sacar Dios completamente de nuestra historia. Bueno, tenemos más algunos minutos. Al final. Ahí están las señales. Lo vemos en la palabra de Jesús y los apóstoles. Pablo también habló de la multiplicación de la iniquidad. En las cartas de Timoteo, las dos cartas, hay mucho de esto. Pablo habló del hombre de iniquidad que viene. Y Jesús habló del final del tiempo de los gentiles. Y dice, no pasará esta generación sin que todo lo que tiene que ocurrir, ocurra. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús para nosotros? ¿Qué hacer? Dos cosas para subrayar. Primera está en el verso Lucas 21. Tengo que procurar en la mía. Acá la encuentro rápido. Esta Biblia es más convertida. El verso 28. Acá está la primera orientación de Jesús. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta hora terrible? ¿Qué hacer? Primera cosa. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermano, cuando describe cuando Pablo describe el arrebatamiento en Tesalonicenses, él empieza diciendo, no quiero que ustedes estén tristes como los demás, como los que no tienen esperanza. Y termina diciendo, consolaos con estas palabras. La venida del Señor para la iglesia no es motivo de terror y de susto, es motivo, nuestra traducción dice, exultai. Exultai significa alegrarse al extremo, saltar, decir, y has llegado.
Exultado.
Esta es la primera recomendación de Jesús. No se asusten en esta hora. Esta hora es hora de exultación. Porque mira Jesús en las oraciones de él en Juan 17. La pasión de Cristo para estar con los suyos, increíble. Padre, yo quería que él estuviera conmigo, ¿sabes? Como que dice, tengo que ir y dejarlos. No me gustaría. En detalles. ¿Alguna vez guardaste, Daniel, un vino bueno que ganaste de alguien? Bueno, voy a guardarlo para una ocasión especial. Esto es muy humano, ¿no? No voy a guardar para tomar con mi hijo un día que, qué sé yo. Y hasta esto Jesús dice, ¿sabe? Yo no voy a tomar. Ustedes pueden tomar. Ustedes tienen que tomar, pero yo no voy. Hasta que yo pueda tomar con ustedes. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Está guardando el vino esperándonos. Está vibrando, está llegando la hora de tener lo mío todo conmigo, resucitados. ¡Qué cosa! ¡Qué gloria! El arrebatamiento de la iglesia, el encuentro con el Señor. Exultaos. Es hora de mirar, de esperar, de buscar, de ir fuerte en esta dirección. ¿Qué más? Una segunda cosa nos dijo Jesús. Que no es un ánimo, es una advertencia. Una advertencia. La advertencia que está en versículo 34. Mirad también por vosotros mismos. qué, Señor? ¿Qué riesgo corremos? Vienen las catástrofes, viene un tsunami y me lleva. Este es lo que tenemos que temer. Cuidad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. No se carguen vuestros corazones de glotonería e embriaguez y los afanes de esta vida. Cuando yo leía esto, siempre me caía mal, porque nuestra traducción dice: no estén vuestros corazones cargados con la consecuencia de la orgía. Y yo decía, qué raro. Porque orgía, la idea de orgía es también mucha comida y mucha bebida y mucha libertad, libertinaje sexual. Entonces yo me imaginaba a Jesús diciendo: cuidado con no esté vuestro corazón cargado con la consecuencia de la orgía. Imagínate. Se levanta Daniel el domingo y dice: hermano, cuidado, no se carguen tu corazón con la consecuencia de la orgía esta semana. Yo no entendía esto, yo estaba luchando. Entonces, pero tengo un maestro de griego que es mi papá, que vive en Porto Alegre, y yo cuando estoy ahí, entonces yo le llamé y juntos analizamos por teléfono. Él tomó ahí los libros que tiene y analizamos, y la conclusión fue obvia y fuerte: no tiene nada que ver con pecado, no tiene nada que ver con estar borracho y con orgía y nada de esto. Y la palabra consecuencia ni está en el texto. No sé por qué pusieron ahí la libertad que tienen estos traductores. Lo que está hablando ahí es de una vida que está volcada a lo de acá: comer, comer bien, beber, beber bien, tener lo mejor, y los afanes, los cuidados de esta vida. Me gusta muchísimo la forma como los hermanos de Norteamérica pusieron esta cuestión. Y ahora ustedes pueden entender por qué yo quise analizar Lucas 21 por entero. Porque son dos momentos, dos situaciones. Dos preguntas: la destrucción del templo y el final de los siglos. Y Jesús contesta las dos cuestiones. Pero la primera cuestión, ¿qué pasa? Un señal de la venida del Señor. ¿Qué? Mira, queridos, Jesús explica la señal del cerco de Jerusalén. ¿Cuál era? Cuando miren Jerusalén rodeada de ejércitos. Hay que acordar que en aquel tiempo no había asfalto. Venían multitud de ejércitos, de soldados, y se venía de lejos el polvo que se levantaba. Entonces, la iglesia, los hermanos que estaban en Jerusalén, pudieron saber antes que estaría cercada, que los ejércitos estaban viniendo. Y este historiador Josefo cuenta, él, en sus historias, que en todos los testimonios, con todo lo que vio, ¿cuántos fueron los discípulos de Cristo en Jerusalén que se murieron? Y dice Josefo: ninguno. Ningún discípulo del Señor murió. ¿Por qué? Porque dio atención a la profecía de Jesús. Dice: cuando vieren sitiada de ejércitos, corran, huyan, salgan de la ciudad. Si están afuera, no entren. Y la iglesia hizo esto. Y huyeron. Y ninguno murió. Porque Jesús dio la señal y la advertencia. ¿Qué hay que hacer? Ahora, Jesús está hablando de dos tiempos. También nos da la señal para estos tiempos. y nos dice qué hay que hacer. La pregunta es, ¿hoy también no se perderá ningún discípulo? Los hermanos de Norteamérica ponen así un dibujo que me pareció muy interesante. La ciudad de Jerusalén sitiada de ejércitos. Y ahí ponen la cabeza de un hombre, una mente bombardeada de informaciones y presiones. ¿Qué es lo que el mundo hace hoy? Prepárate mejor, porque si no te preparas, si no estudias inglés, si no estudias esto y aquello y aquello y aquello y aquello, no va a alcanzar. Hay una presión por como nunca antes. Nunca fue tan difícil decir que voy a tener un empleo. Antes se trabajaba 30 años en el mismo trabajo. Hoy es raro que esto suceda. Hay una presión en toda la necesidad de equilibrio económico de las naciones y hay todo un formato nuevo de vivir bajo intensa presión de los medios de comunicación contra la ley de Dios todo día, todo tiempo. La televisión, el cine, la internet y las escuelas con la presión, cómo es la cosa. Entonces Jesús está diciendo la gran advertencia de Jesús es: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, que sería del deseo de estar comiendo, bebiendo, divirtiéndose, aprovechando de este mundo, pasando la vida, distracción, vivir bien, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Una palabra de ánimo de Jesús. Y levantad vuestras cabezas. Y una advertencia: cuidad por vosotros mismos. Y si cuidamos por nosotros, por supuesto, vamos a cuidar de nuestros hijos. Y es algo que precisa suceder dentro de la iglesia. La profecía de Malaquías, que se convertirían el corazón de los padres a los hijos. Tenemos que recuperar en toda la iglesia el pleno sacerdocio de padre y madre conduciendo sus hijos al Señor. Basta de perdermos nuestros hijos. Basta. Hay que terminar acá. Hay que haber en los hogares padre y madre que sean como son los pastores, como son los más maduros. Y basta de perder los hijos. Hay que amar la venida del Señor, cerrarse para el mundo como un jardín cerrado y volcarnos a esta generación que va a ser la generación que va a enfrentar lo peor. Y lo último que digo es para asustar un poquito, pero un susto es necesario. La profecía que hace Jesús no es buena. Yo digo que es la más terrible profecía que yo encontré en la Biblia. Que esta profecía no nos desanime, que esta profecía nos despierte, nos haga levantar la cabeza y decir: bueno, tengo que cambiar todo. Como dice un hermano otro día, que oyó alguna de estas cosas y dice: no dormí la noche entera por la presencia del Espíritu Santo, nunca más voy a ser el mismo y nunca más mi casa va a ser la misma. Porque empezó a ver lo que está sucediendo y qué corresponde a nosotros. La profecía está en el Mateo 24, verso 12, ya lo leemos, pero no marcamos la profecía toda, marcamos mitad. Vamos a terminar de marcar la profecía de Jesús. Mateo 24, verso 12. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que hace la profecía esta terrible es lo, para nosotros que tenemos la traducción en portugués, porque ahí está Jesús diciendo, el amor se enfriará de casi todos. ¡Qué locura! Y está hablando del mundo o de la iglesia. ¿Alguna vez el mundo tuvo amor? ¿Hay amor en el mundo? Dice, el amor se enfriará de casi todos. Está hablando de una iglesia que va a llegar a la gran apostasía. Va a haber un momento que esta iglesia del último tiempo va a ser puesta en una, decimos, encrucijada. Encrucijada. Y va a tener que ser o completamente de Dios o completamente del número 6, del hombre que está con el diablo. Y Pablo habla, antes de la venida del Señor habrá un otro acontecimiento. No estamos hablando porque creemos que aún no sucedió. Algunos dicen que las desviaciones de hoy son la apostasía. Yo no creo. Estos son, el nombre de esto es otra cosa, son herejías, desviaciones. Apostasía, en el griego, el apóstata es prácticamente esto. Un hombre está andando en esta dirección y dice, no, no quiero, viene acá. Esto es un apóstata, el que da las espaldas a Dios. Todo este movimiento de corrupción de la iglesia, de desviaciones. Por ejemplo, este mes tuvimos una votación, hubo una votación en Norteamérica entre todas las iglesias presbiterianas de una denominación específica presbiteriana con 10.000 iglesias. Y la votación era sí o no al casamiento de los homosexuales. Y de las 10.000 iglesias, solamente 400 votaron no. 9.600 votaron sí. Y los 400 iglesias salieron de esta convención. Pero estos que quedaron, siguen llamándose cristianos, siguen diciendo que siguen a Cristo. Nosotros sabemos que no, pero esto aún no es apostasía. Apostasía va a ser cuando toda esta gente que no tiene nada que ver con Cristo va a declarar, va a decir no. Y vuelve las espaldas literalmente a Cristo. Y Pablo dice, no viene el hombre de iniquidad antes. Dice, no viene Jesús. Segunda Tesalonicenses 2, la venida del Señor y nuestra unión con Él no va a suceder antes de dos cosas. Que venga la apostasía. La apostasía. La iglesia está siendo preparada por los falsos profetas para este momento de la gran apostasía. Y venga el hombre de iniquidad, dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Entonces, hermanos, si amamos la ley de Dios, seamos justamente el contrario. ¿Qué dice? El amor se enfriará de casi todos. Bendito el Señor que nos dice todos. Llega a decir, estos tiempos van a ser acortados. Porque si no disminuyera este tiempo, no se salvaría ninguno. Entonces despertémonos y seamos todos nosotros entre los que no van a estar ahí enfriándose. El amor se enfriará de casi todos. pero por favor, Señor, no en mi corazón, no en mi corazón. Porque después dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Que seamos de estos que van a perseverar. Pero no perseverar con todo lo flojo que aún tenemos. Perseverar con cambios increíbles que necesitamos en el sacerdocio de los padres. Perseverar con una iglesia que ama la venida de Cristo. Y está oyendo la advertencia. Cuidaos con vuestro corazón para que no estén cargados con las cosas de esta vida. Hermanos, hay otra vida. Nuestro maestro dijo, yo no soy de acá. Y ellos, mis discípulos, también no son. Somos todos extraterrestres, queridos. Somos de otro mundo. Pertenecemos a otro mundo. Estamos acá como pasajeros. Y la hora como nunca antes de ver esto, y no importa, no importa cómo yo anduve hasta hoy, no importa, importa cómo voy a andar de acá en adelante. Hay cambios, hay resoluciones que tomar, hay esfuerzos nuevos, hay una nueva fe, hay una nueva situación. Dios nos está reuniendo otra vez para vivir como nunca. Lo que siempre creemos, porque nuestro novio está viendo, viene, y la novia va a ser ataviada, dice, ataviada. Danos, Señor, hoy el corazón que tenemos que tener y la actitud que tenemos que tener. La resolución que tenemos que tener, la postura que tenemos que tener para tu venida, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea preservado íntegro en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene, Señor. Maranata, Señor. Maranata, amado Dios, Maranata, bendito es Jesús.
Gloria.
Alíanos, ponenos a nosotros en línea con tu corazón y tu pensamiento. Bendito es tú. Amén, Señor. Amén.